Ahora te invito conmigo al libro de Mateo, otra vez, Mateo 10. Seguimos nosotros hablando aquí de nuestra misión como cristianos, nuestra misión. La semana pasada miramos nosotros el peligro, porque hay muchas cosas contra nosotros en la misión. Pero hoy estamos nosotros siguiendo ese pensamiento. Jesús siempre mantiene un balance en las palabras y dice, va a ser bien difícil en la misión, pero no tengas miedo, no tengas miedo. Esta semana estamos mirando nosotros, porque si nosotros somos estudiantes o discípulos de Jesús, no necesitamos tener miedo. Hoy estamos mirando nosotros el aprendizaje, aprendiendo cómo hacer el trabajo. Y para hacerlo tú necesitas un maestro o un profesional que pueda enseñarte cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Quién recuerda la primera vez que guiaste un carro esta mañana? ¿Quién recuerda? Hay que pensar a algunos años, ¿verdad? La primera que guiaste el carro. ¿Quién aquí tomaste clase profesional para aprender como con un maestro de carro? ¿Quién como yo tuvo su maestro de su papá? Yo lo tenía eso, ¿verdad? Mucho eso. Yo lo mío no era buen maestro de eso, pero sabe bien cómo guiar, pero no sabe bien cómo enseñar, ¿verdad? Y para mí, yo no he llegado todavía en mi vida a este punto de hacerlo con los míos, a ver cómo funciona, ¿verdad? En el futuro. No sé si voy a enseñar en esa guagua a mí o voy a buscar cajito para ellos, ¿verdad? Que sea más fácil. Pero si puede guiar eso, puede guiar cualquier carro, ¿verdad? La primera vez que para mí, cuando yo tuve 12 años, mi papá me permitió guiar el carro en nuestra calle, una calle tranquila, sin salida. Entonces, paró aquí al principio y dije, mira, tú lo guías. Bueno, entonces cambiamos la silla, ¿verdad? Y estoy sentado aquí en la silla con la rueda en mano, casi no sabía cuál para frenar o para irme. Entonces empezamos sin tocar nada, estoy aquí guiando como si fuera jugando, ¿verdad? Y al principio estaba bien, el carro moviendo bien lento, pero estoy guiando el carro, pero empezó a mover más rápido y también empezó a desviar a un lado de la calle, acerca de los postes, al buzón. Y yo no sabía, y yo me enfrié, ¿qué hago? Y dijo, ¡para! Y dice, oh, eso sí. Y lo puse el para frenar el carro y casi me metí con un buzón aquí. Fue mi primera vez con eso. Mucho miedo porque no sabía qué estaba haciendo. Quizás más miedo para mi papá. Mi papá me dijo, pues por lo menos tú aprendiste. Tu hermana todavía no sabe cómo guiar porque siempre está usando el teléfono mientras guía el carro y tiene muchas multas por hacerlo. Ella no ha aprendido. Le dije, pues yo he aprendido, pero todavía hay choque porque tengo aquí, puede ver la guagua mía. No soy perfecto tampoco. Pero guiando el carro es una cosa. Y hablamos de los trabajos peligros, ¿verdad? La semana pasada. Pero no mencioné aquí, yo creo que un trabajo bien peligroso es enseñar a otra persona cómo guiar el carro, ¿verdad? Es una cosa que lo pone todos nerviosos, que todos piensan ese peligro para ellos porque están sudando y no saben cómo guiar, no quieren meterse con otros carros. Y el maestro está sentado al lado con ellos también, sacudando qué va a hacer, ¿verdad? Es una cosa interesante, pero es una cosa del aprendizaje, porque ellos tienen que aprender cómo hacerlo, escuchar la voz del maestro que está al lado de ellos, para guiarlos en el carro, y si no escucha, él no termina bien para otra persona, y aprenden cómo hacerlo. Yo, la primera vez que fui a mi examen para ganar licencia, yo no había tomado mucho tiempo practicar con mi papá, entonces yo no sabía cómo hacer frenar rápido, yo no sabía cómo hacer las curvas con los conos que pusieron hacer esa cosa. Yo sabía cómo estacionar, eso pude hacer, pero lo demás yo no pude hacer. Y no sabía cuando estaba eso, hay que practicar primero, ¿verdad? No puede ir a hacer el trabajo y no saber qué está haciendo. Entonces tuve que hacerlo dos veces, la segunda vez yo pasé bien, pero la primera vez yo aprendí, me di cuenta. Tú necesitas un maestro para hacerlo, ¿verdad? Y yo no sabía por qué cuando toman ese examen, por qué tiene que pasar una prueba así, hacer ese con el carro, ¿verdad? Yo no sabía nada de eso, por qué lo tiene que aprender a hacerlo. Nunca lo hacen en la calle, ¿verdad? Pero luego llega a Puerto Rico y aquí estamos en 402 y yo he visto aquí, y cuando se va la luz también, número 2, ¿verdad? Yo he visto personas guiando en esa manera y ya entiendo que por eso enseña cómo hacerlo, ¿verdad? Por si acaso tiene que vivir en Puerto Rico en el futuro y tiene que guiar como los demás, ¿verdad? Es bueno saber qué está haciendo. Pero en eso, voy a hablar de cosas espirituales, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús, Jesús es, se llama a nosotros nuestro maestro. Nuestro maestro en muchas cosas y nosotros somos los estudiantes. Nosotros necesitamos aprender cómo hacer nuestra misión del maestro perfecto de Jesús. Necesitamos nosotros tomar tiempo con Él y aprender lo que Él sabe y hacer lo que Él dirige en nuestras vidas. Y la cosa es que nosotros muchas veces tenemos miedo a hacerlo, porque Él ha dado buena instrucción a nosotros, pero son difíciles para hacer. Hay peligro y hay amenaza y hay problemas en hacerlo en el mundo. Es difícil. Pero debemos aprender esta mañana que nosotros podemos aprender de Jesús y también seguirlo sin miedo. Podemos aprender de Jesús y seguirlo sin miedo. La verdad para esta mañana, pensamiento para nosotros. Aprendizaje, nosotros somos estudiantes. Jesús es el maestro. Tres áreas esta mañana para nosotros en el texto 10:24, Mateo 10:24, que tenemos que hacer si queremos ser buenos estudiantes y pasar examen, ¿verdad?, en nuestra vida. Primero tenemos que conectar con Jesús. Conéctate con Jesús. Conéctate con Jesús. Ser discípulo de Jesús esta mañana. 24, dice así, 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. El discípulo y el siervo, dos palabras para nosotros. Nos llama discípulos, estudiantes. Un discípulo toma tiempo sentarse a los pies del maestro, escuchar sus enseñanzas, sus palabras, memorizar, meditar esas cosas y luego repetir el mensaje del maestro. Un siervo, obviamente, trabaja en casa para otra persona, y un siervo también tiene que someterse a la voluntad de su jefe o de su amo o su señor, la palabra aquí para nosotros. Dos cosas, dos relaciones que tenemos nosotros con Jesús. Somos estudiantes, somos discípulos de Jesús y somos siervos de Dios en nuestra vida. Y en estas dos cosas vemos nosotros, dice en 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. En el ejemplo de nosotros no es ser nuestro propio jefe, no es inventar nuestro propio mensaje, no es empezar un camino nuevo que nosotros estamos haciendo. No, nuestro anhelo es estudiar la palabra de Jesús y seguirlas en nuestra vida y también seguir su misión y su mensaje. Es una cosa buena. No, nosotros no tenemos que inventar algo nuevo, pero al otro lado también nosotros no podemos hacer las reglas, porque nos ha dado la regla también. Nos ha dado su plan, nos ha dado su deseo, su visión para nuestra vida, su misión para nosotros, y para nosotros tenemos que seguirla, tenemos que hacerla. No tenemos nuestra propia voluntad. Un estudiante no es así para enseñar, es para aprender y repetir. Con los judíos tienen muchos maestros, rabí, los maestros religiosos, y los estudiantes escogieron uno para seguir, y en seguirlo ellos sentaban a sus pies y escuchaban su enseñanza, su interpretación de la palabra de Dios, y no añadieron nada. Ellos seguían repitiendo lo que fueron enseñados a otros. Y generación tras generación, ellos seguían repitiendo los mismos maestros y cotizarían otros siempre de su propia línea de maestros. Y hubo diferencias en eso, pero cada estudiante escogió un maestro, aprendía de ellos o de él, y luego repetía su mensaje. Nosotros también somos lo mismo. Nosotros aprendemos de Jesús. Tenemos su palabra, tenemos su misión para nosotros, tenemos un mensaje que nosotros somos llamados a repetir al mundo. No es un mensaje nuevo, no es una misión nueva, no es nuestra propia agenda, no es nuestros propios deseos. Como siervos no tenemos nuestra propia voluntad. El Señor, Jesús es nuestro Señor. Es su voluntad para nosotros que tenemos que hacer. Como estudiantes no tenemos nuevo mensaje. Nosotros repetimos el mensaje de Jesús y en su nombre, porque no es nuestro mensaje. La Biblia llama a los discípulos también embajadores para Cristo, en 1 Corintios. Embajadores. Un embajador no trae su propio mensaje a otro país. Él trae el mensaje del presidente o del rey, y este está hablando como si fuera el rey mismo. Su mensaje no es sí mismo. Su mensaje es dado por su Señor. Y nosotros somos lo mismo. Si queremos ser discípulos, estudiantes de Jesús, y cada creyente es un discípulo, cada persona que han puesto su fe en Jesús, que han decidido en su vida confiar completamente en la salvación por Jesús por fe. Han dejado la religión, han dejado su orgulloso de su pecado, de su vida vieja, y han puesto su fe en Jesús, han recibido vida nueva, han recibido salvación. A cada persona que han confesado a Jesús como Salvador y Señor, ellos ya son discípulos de Jesús. Ahora no tienen su propia voluntad, no tienen su propia vida. Vivo eso en el estudio del jueves pasado, en Gálatas. Ya no vivo yo, la vida yo vivo, pero mi vida es Cristo, no es mi propia vida. Por eso no tengo mi propia voluntad, no tengo mi propia elección, no tengo mi propia enseñanza. Todo lo que tengo es de Dios y de Jesús. El problema es que muchas personas se llaman creyentes, pero no son discípulos. Se llaman cristianos, pero no son discípulos de Jesús. ¿Y cómo es posible? Porque tenemos en mente muchas veces, hay buen cristianos y malos cristianos, cristianos malos, ¿verdad? Hay cristianos fieles y cristianos carnales del mundo. Y eso es una mentira, no es algo bíblico. Hay creyentes que son discípulos de Jesús y hay perdidos, los que no conocen a Jesús. No hay, entre estos dos, no hay otros. No hay creyentes que solamente son creyentes los domingos. Los discípulos de Jesús toman tiempo a sus pies todos los días. Somos sometidos completamente a Él, porque nuestra vida es Él y no es nuestra vida. Nosotros buscamos a servir a Él, compartir su mensaje, vivir su misión todos los días. No somos perfectos porque los estudiantes no saben todo, ¿verdad? Nosotros no somos perfectos, pero nuestro anhelo siempre es que queremos agradar al Maestro. Queremos agradar al Señor en nuestra vida. Esta mañana una pregunta, ¿eres tú un discípulo de Jesús o solamente un admirador de Jesús? Hay muchas personas, me encanta Jesús, me encanta a la iglesia, me encanta a la Biblia, de cierto punto. Pero al encontrar la idea que para aceptar a Jesús es morir a tus planes, morir a tu vida propia, morir a tu propio futuro, morir a tu voluntad y someterse completamente a Jesús y lo que Él tiene para ti, lo que Él quiere para ti, dice, oh no, ese no es lo que estaba pensando. Yo quiero a Jesús también, mis propias ideas, mis propios pecados escondidos, mis propias cosas, mis propios planes, mi propio futuro, mis propias inversiones, todo eso que quieren, que no es del reino de Dios. Y dice, yo quiero a Jesús, pero también hacerlo como yo quiero. No, ese no es discípulo de Jesús. Es admirador de Jesús, le gusta a Jesús hasta cierto punto. No, somos llamados discípulos de Jesús, que sentamos a sus pies y aprendimos de Él. Y cuando aprendimos de Él, repetimos su mensaje y vivimos su misión, no nuestra. Estos son los discípulos de Jesús. Los demás son religiosos, los demás son personas que quizás están buscando todavía la verdad, pero no son cristianos, no son creyentes y no son discípulos. Pero cada creyente, cada persona que es cristiano, de verdad cristiano, también es discípulo, estudiante de Jesús. Y si somos estudiantes de Jesús, somos sus discípulos. Dice a nosotros aquí en el mismo versículo, si al padre de la familia llamaron Beelzebú, dice aquí en 25, ¿cuánto más a los de su casa? Esa palabra aquí, Beelzebú, es una palabra que significa el Señor o Dios de las moscas. El Dios o el Señor de las moscas. Y significa a los judíos el Dios de toda la cosa sucia que atrae las moscas, toda la suciedad del mundo. Y usaban este nombre para el diablo mismo, para Satanás. Es representación de toda maldad del mundo, toda impureza del mundo, todo pecado del mundo, bajo la autoridad de un solo Dios, el Dios de este siglo, Satanás. Y está diciendo, si me llama al Padre o al Maestro, si me acusa de ser Satanás mismo, ¿cuánto más a los de mi casa, a mis estudiantes? Si nosotros somos discípulos de Jesús y estamos repitiendo su mensaje, vamos también a ser acusados de muchas cosas. De muchas cosas, porque estamos viviendo en su nombre y en su misión y repitiendo sus palabras a otros, seremos acusados de muchas cosas. Y es interesante porque al seguir a Jesús verdaderamente seremos acusados de ambos lados, de la religión y también del mundo. Ambos van a acusarnos de cosas. Un lado del mundo dirá que somos demasiado religiosos. Pero los religiosos dicen, no eres suficiente religioso. El mundo dice, tenemos demasiadas reglas para la vida. Pero las religiones dicen, no tienes suficientes reglas para su vida. El mundo dice, somos demasiado anticuados en nuestros pensamientos, en nuestras creencias. Pero la religión, no eres suficiente anticuado en tus pensamientos, tu religión. Otros en el mundo dicen a nosotros que nosotros no aceptamos suficiente a las otras personas, pero la religión dice que nosotros aceptamos demasiado tipo de personas. Entonces, ¿cómo ganamos con eso? Somos acusados de ambos lados, porque ambos lados no son discípulos de Jesús y ambos lados no creen en Jesús. Unos creen en el Dios de la religión, en sí mismo, en las buenas obras y en sus reglas, y al otro lado creen en sí mismo porque son demasiado bueno que no necesitan a Jesús, ni a Dios, ni a la palabra. Y ambos no están de acuerdo con el mensaje de Jesús. Y por eso de ambos lados seremos acusados de muchas cosas. Si no me crees, aquí en Mateo 11 y 12, llamaron a Jesús otra vez el Señor de los demonios, a Satanás mismo. Y vamos a llegar a ese punto más tarde en los mensajes, en el capítulo 11, porque Jesús va a contestar esa pregunta. No tiene sentido. Pero aparentemente para los judíos, si alguien viene en contra de su mensaje, fuera normal para ellos llamarlos, él tiene demonio, para que no escuche su mensaje. Entonces fue una acusación común para ellos. Está diciendo, mira, tú realmente eres mi discípulo, y yo soy tu maestro, serás acusado de muchas cosas en mi nombre, por seguirme y por obedecerme. Pero dice en 26, así que, no los temáis, no tengas miedo, porque nadie ha encubierto que no se haya de ser manifestado, ni oculto que haya de saberse. Lo que os digo en la tiniebla, decidlo en luz, lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Los discípulos fue un grupo pequeño, ¿verdad? 12 personas, muy cerca de Jesús, aprendiendo cosas en privado. Aprendiendo cosas por los misterios de las parábolas, aprendiendo cosas que el mundo no está listo a recibir, pero diciendo no tenga miedo, porque no hay nada encubierto que no será manifestado o abierto a todos, no hay nada oculto que no todos no van a saber, porque Dios sabe todo y algún día va a revelar todo. Todo su pecado escondido será revelado, toda su religión, pero viviendo privadamente en pecado será revelado. Toda persona que no necesita a Dios algún día va a confesar a Jesús como su Señor y arrodillarse delante de Él, pero algún día. Ahora estás aprendiendo algo privadamente, pero algún día tú vas a proclamarlo públicamente a todos. Y nosotros tenemos, ¿sabe qué? Esa palabra de Dios, no hay nada secreto, no hay código secreto en la palabra de Dios. No hay cosa misteriosa que solamente para mí y no para ti. Yo creo en la iluminación de la palabra. El Espíritu Santo que mora en nosotros como creyentes alumbra la palabra de Dios a cada creyente que quiere aprender. Y Él enseña a nosotros las cosas de Dios. Y nosotros aprendimos cosas por escuchar la palabra aquí en la iglesia, por estudiar en casa, por orar y confiar en Dios. Que no hay nada aquí de interpretación privada. Todo que Dios nos ha dado es abierto a todos los creyentes. Y nuestro trabajo es tomar tiempo con Él, tomar tiempo con su palabra, por su Espíritu, enséñanos las cosas que necesitamos. Y tomar esas cosas, y luego irnos fuera de la iglesia, fuera de casa, y proclamarlos públicamente a todos, dice de las azoteas, de los techos de la casa, para que todos escuchen. No tengas miedo, porque nosotros hemos aprendido de Dios. Y podemos decirlo, así dice Dios. Yo no. No es mi palabra, no es mi mensaje, es de Dios. Voy a decirlo públicamente. En los días de los maestros judíos, el estudiante estaría aquí de pie, listo a hablar o enseñar cosas, pero no sabía qué decir. Entonces, de un lado, al oído, el maestro le dice, mira, así dice la palabra. Repite eso. Lo diría las palabras para decir. Y el estudiante dirá las palabras a la audiencia y de esa manera aprender cómo hablar, cómo hablar. No necesitaba su propio mensaje. El maestro está siempre en su oído hablando. Mira, el Espíritu Santo siempre está en otro oído, otro corazón, hablando. Siempre está con nosotros para guiarnos en lo que dijo la semana pasada, ¿verdad? Que si, cuando estamos dando testimonio de Dios, no tenga miedo de qué decir, porque el Espíritu habla por nosotros, nos da las palabras que necesitamos, va a traer a mente la palabra de Dios y su mensaje para nosotros, pero nosotros necesitamos aprender. Discípulos, aprendan la cosa de Dios. Tomamos tiempo en su palabra, meditamos en su palabra, repetimos su palabra a otros. No puedes hacer esa cosa sin ser conectado con Jesús. Tú no puedes hablar su mensaje si no conoces a Él. Tú no puedes hablar la palabra con la autoridad de Dios si no conoces la palabra. Es imposible hacerlo. Y si no eres discípulo de Jesús, no eres creyente, no entiendes que no tienes tu propio mensaje, no tienes tu propia misión. Lo que estás haciendo es de Dios. Y no debe tener miedo proclamar las cosas que Él nos ha dado, porque es su mensaje y es su misión para nosotros. Conéctate con Jesús para que no tengas miedo en tu mensaje, pero también confía en el Padre. Confía en el Padre para que no tengas miedo de tu destino. De tu destino. Lo que estamos mirando aquí en Mateo 10 es una decisión eterna. Si queremos confirmar que somos creyentes, vamos a entregarte mensaje. Si no estamos seguros, no vamos a hacerlo. Si no somos salvos, no vamos a hacerlo. 28 dice así: y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y en el infierno. ¿Quién puede hacerlo? Dios. Dios. Dijo la semana pasada, habrá muchos que van a morir por su fe. En muchas circunstancias diferentes. Y están muriendo hasta hoy también. Y Dios dice a nosotros, no tengas miedo si matan el cuerpo. ¿Por qué? No pueden tocar al alma. El alma es nuestro espíritu, nuestra parte espiritual. Y entre toda la creación que hay, los animales, todo el mundo, solamente el ser humano tiene alma. Y el alma es que Dios respiró y nos dio vida espiritual, vida eterna. ¿Qué vida eterna para nosotros? Pues, en pecado, nuestra alma está muerta. Pero cuando aceptamos a Jesús, dice que nosotros vivimos porque nos dio vida. Entonces el alma es algo permanente. Y si queda muerta, pues el alma va al infierno. Y muchos dicen que Dios puede destruir el alma y el cuerpo al infierno. Significa que algún día las personas que están en el infierno van a dejar de existir. No habrá sufrimiento por la eternidad, solamente por un tiempo. Y luego acabarán de existir. No tienen que sufrir por la eternidad, porque Dios va a destruir el alma. Es una creencia de muchos hoy en día. Pero la palabra aquí, destruir, no significa aniquilación o terminar para siempre o dejar de existir. No, significa nosotros ser dañado, arruinado o hecho inútil, perdido. Por eso dice nosotros muchas veces la palabra, los perdidos, los que no conocen a Jesús, son perdidos. ¿Por qué? Su alma no sirve para nada fuera de la destrucción que vemos aquí nosotros. Por ejemplo, un carro, piensa en eso, que esa ayuda. Cuando el carro tiene un choque, ¿verdad? Deja de ser un carro. No, todavía es un carro, aunque no puedo usarlo. Y si sea el choque bien grave, ¿verdad? Y tiene que botar el carro y terminar, dejar de usarlo completamente, comprar otro, todavía es un carro, ¿verdad? Aunque no es algo eterno, la idea es lo mismo, que el alma es eterna. El alma no puede ser destruida, no puede terminar, existe por la eternidad. Y la Biblia es clara que hay dos destinos para el alma. El infierno, un lugar de sufrimiento, un lugar de oscuridad y un lugar de tormenta. Porque las personas rechazaron a Jesús. Y Dios dirá a ellos algún día, no te conozco. Y serán echados al lago de fuego. Y David dice que no hay escape, no hay fin. Es algo destino eterno. Al otro lado, si somos salvos, hay, gracias a Dios, hay el cielo. La presencia de Dios también por la eternidad. Y recibimos nosotros lo que estamos esperando, la gloria, la presencia de Dios. Ambos son para siempre. No cientos de años, no miles de años, ni millones de años, ni billones de años. Por la eternidad es una vida sin fin. Y está diciendo, no tengan miedo, porque para ustedes, la persona, no tengan miedo que matan al cuerpo. El cuerpo sí es temporario. El cuerpo, algunos años, y morimos y ya. Pero el alma para siempre, tan amado de Dios. Por eso dice, tan importante confiar en el Padre y seguir el mensaje, porque dice a nosotros aquí en 29, un ejemplo. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Los pajarillos, como nosotros aquí en Puerto Rico tenemos los pinchos, ¿verdad? Comemos los pinchos, que me encanta esa buena comida aquí, que puede comprar para almuerzo o otra cosa. En Jerusalén, ellos comían pajarillos en un palo, como si fuera pinchos, pues su comida para comer. Y puede comprar dos, dice que nosotros por un cuarto, o tres por cinco. Tuve una descuenta para comprar más de estos. Entonces, es una cosa que no tenía mucha significancia en su cultura. Comida, nada más que la comida. Y dice que ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, que Él ve cada uno de ellos. Y dice en 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Cuando pensaba en contado, no es como Dios te dice 1, 2, 3, 4. No, contado significa que sabe cuánto cabello tendrán desde nacer hasta morir. Contados, como tus días son contados. Mejor dice, son numerados. Porque Dios sabe tu principio y Dios sabe tu fin. Y no hay nada que podemos hacer para hacer, añadir ni un minuto a nuestra vida. Y si Dios sabe cuándo cae un pájaro, también sabe todo en nuestra vida y cuándo día tenemos y cuándo vamos a morir. Está en las manos del Padre. Por eso dice en 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valéis vosotros. Dios ama a su creación todo, pero al ser humano ama mucho más que todo lo demás, porque nos dio una vida y la oportunidad para conocer a Dios. Nosotros podemos vivir por la eternidad con Él. Y nosotros tenemos tanto valor que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y sangrar por nosotros y morir por nosotros y vencer el pecado por nosotros para que podamos nosotros irnos al cielo y tener relación con nuestro Padre. Ese tanto somos amados por Dios. Dice, la vida aquí es corta. La vida aquí puede terminar por la persecución. La vida aquí puede terminar por las circunstancias de la vida, por la vejez, pero eventualmente va a terminar. No tengas miedo. Lo peor que el mundo puede hacer es matarte. Y ese no quiero que me mate, ¿verdad? Ni tú tampoco, yo creo esta mañana, no quiero que nadie me mate. Pero si me mate, yo estoy confiando en Jesús. Y yo sé que si me muero aquí en este mundo, sea por esa circunstancia, por la vida vieja o por otra cosa, yo voy al cielo. Para ser ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y yo confío en el Padre, que en su misión, no importa cuándo yo muero, yo voy a Él. Confía en el Padre. No tengas miedo del mensaje o vivir por Dios, porque el fin está en la mano de Él. Y por eso debemos nosotros confesar a Jesús. Confiesa a Jesús. Jesús está haciendo claro, solo dos opciones para nosotros, para los discípulos, para todos. 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Solamente dos opciones. Confesar o negar. Confesar o negar. Confesar a Dios. Confesar a Jesús como tu maestro, como tu salvador, como tu Señor. No es decir, pues yo, a mí me gusta Jesús. Pues yo creo que Jesús existe. Yo creo en Dios. Muchos dicen, pues yo creo en Papito Dios, ¿verdad? Uso aquí una frase, un dicho, entiende qué está diciendo, pero es más que eso. Para confesar a Jesús, es decir, yo he confesado a Jesús de mi Señor, mi salvación, mi vida, todo. Yo me someto a Él, yo soy discípulo de Jesús. Y cuando alguien me pide o cuando tengo oportunidad, voy a confesar a Jesús, voy a compartir su mensaje, voy a vivir mi misión con ellos, porque soy llamado a hacerlo. Y no tendré miedo a hacerlo. Pero para negar a Jesús, es otra cosa. Ese no es como un momento de debilidad, como vemos nosotros en Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces en un día. Pero qué gran discípulo de Jesús que fue eventualmente. Tuvo un momento de debilidad para que sea más fuerte en el futuro, ¿verdad? Para aprender sus debilidades y aprender cómo confiar mejor en Jesús y en Dios. No es un momento de debilidad cuando tenemos miedo, porque somos estudiantes, ¿verdad? Vamos a hacer errores en nuestra vida. Vamos a caer en tentación para esconder nuestra fe a veces. Vamos a perder oportunidades para hacerlo. Pero estamos hablando de personas que quizás empiezan confesando a Jesús, pero por las circunstancias, por el miedo, por la persecución, porque habían escuchado cosas que no les gusta, que no les cae bien de Dios o de la palabra, y ahora no quieren seguir. Dejan la fe y nunca regresan. Niegan a Jesús y nunca regresan. Yo he visto sobre los últimos años algunos ejemplos famosos. Músicos, cristianos, pastores, otras personas que parecía a todo el mundo como creyentes. Parecía a todo el mundo como ellos eran los buen cristianos. Pero anunciaron al mundo, ahora no creo no creo en la Biblia, no estoy seguro que es la palabra de Dios, no creo en Jesús, ni creo en la iglesia, en nada. Ya uno dijo que ya soy ateo. Yo, wow, mira, qué cambio. Pero la Biblia es clara, en los últimos días habrá muchos que apostarán de la fe, va a dejar la fe. ¿Por qué? ¿Porque perdieron su fe? ¿Porque perdieron su salvación? No, porque pensaba que eran discípulos, pero nunca eran discípulos de Jesús. Clamaron una cosa que no era de su corazón. Sus palabras eran de su mente, de su propia fuerza, pero no de Dios. Y por eso negaron. Y Él dice a nosotros, va a negarnos delante del Padre. Este no es negar de la recompensa de la cosa del cielo, no. Es perder abogado en el cielo. Es perder la única manera para ser aceptado por Dios que tenemos nosotros en Jesús. Jesús es nuestro abogado. Él intercede por nosotros ahora mismo, para los que creen, para los que son discípulos. Él intercede por nosotros, por nuestro pecado. Cuando viene Satanás para acusarnos, la sangre de Jesús habla por nosotros, como canto esta mañana, ni oro ni plata, pero por sangre de Jesús somos salvos y redimidos delante del Padre. A perder eso es perder cualquier esperanza hay para estar en la presencia del Señor. Porque si no tenemos abogado, si no tenemos sacerdote, sumo sacerdote del cielo, si no tenemos nosotros intercedor por nosotros, no tenemos esperanza. Y las personas que niegan a Jesús por miedo, por circunstancias o porque nunca tenía fe, no hay esperanza. Su fin es el infierno, su fin es sufrimiento, su fin es entender, como dicen en Hebreos, ellos habían escuchado, quizá dice probado de la verdad, dice que saben la cosa de Dios y ellos entienden cómo hacerlo, saben la palabra, saben la cosa espiritual, pero nunca cambió su corazón, nunca fueron hechos nuevos en Jesús. Y hay muchas personas en la iglesia que son así, que están viviendo los domingos para Jesús y lunes a sábado para el mundo. Oh, yo soy cristiano, no son cristianos, no son discípulos de Jesús, porque no hay ningún cambio en su vida. No hay ningún deseo para servir. No hay ningún deseo para vivir la misión de Jesús en su vida. Solamente lo que le cae bien de Dios, eso le gusta. No quieren cambiar nada más. Están negando la fe por hacerlo. Eventualmente van a dejar la cosa de Dios. Van a dejar la fe. ¿Por qué? Primero Juan dice, tienen que salir de nosotros porque nunca eran de nosotros para saber la verdad. Si nosotros somos discípulos, nosotros confiamos en el Padre, nosotros confiamos en Jesús y nosotros no tenemos miedo. ¿Por qué? Confesamos a Jesús aquí, ahora en esta vida, Porque sabemos que el futuro para nosotros es su presencia. Y Él confiesa a nosotros delante del Padre. Nosotros confesamos a Jesús por vivir su mensaje. Somos estudiantes. Y mira, la verdad, como estudiante con el carro, guiando el carro por la primera vez, sudando mucho, sacudando, tiene mucho miedo. Imagina persona que dice, bueno, ya tengo mi licencia, ¿verdad? Ya yo tengo la llave y yo puedo ahora. Tengo permiso para guiar el carro, pasé examen, aprendí del maestro y ya puedo guiar como yo quiero. Ahora mismo, no quiero hacerlo. De hecho, quizá podría hacer un choque en la calle, o quizá podría dañar el carro, o quizá podría romper alguna ley. Por eso yo no voy a guiar. Yo decido, voy a caminar por el resto de mi vida. Aunque saben cómo hacerlo, tienen cómo hacerlo, tienen habilidad, tienen carro, tienen todo, pero dicen, no, yo no voy a guiar. ¿Por qué? Tengo miedo. Dice, esa es locura, ¿verdad? No, nadie lo haría. ¿Por qué? Hemos aprendido y es legal para hacerlo y todo el mundo puede hacerlo, debe hacerlo. Hacer la vida mejor. Exacto. Creyentes, tenemos nosotros el mensaje de Jesús, tenemos la palabra, nosotros tenemos la esperanza que eso es la verdad y tenemos el mensaje que si nosotros confesamos a Jesús, Él nos va a confesar delante del Padre, pero tenemos miedo. ¿Qué va a pasar si hablo con mi familia? ¿Qué va a pasar si yo hablo en el trabajo acerca de Jesús? ¿Qué va a pasar si yo vivo mi fe delante de otros? Ellos van a hablar mal de mí, van a acusarme. No va a ser mis amigos. Miedo. Eso ha dicho aquí para nosotros muchas veces. No tengas miedo. Lo que debe tener miedo es si tú niegas a tu maestro. Las consecuencias son eternas. Y no hay para cambiarlo. Si no confesamos a Jesús, no hay lugar en el cielo para nosotros. Discípulos, estudiantes, aprendizaje de Jesús. Vamos a confesarlo. Van a hablar de Él. Y vivir nuestra misión delante del mundo. Vamos a orar esta mañana juntos.